COPE. Estar informado.
Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Pues buenos días. Yo creo que es el más grande, hoy por hoy es el más grande. Es uno de los mejores deportistas de la historia. Y desde luego el mejor que tenemos. Ayer Rafa Nadal, después de 3 años, conseguía hacerse con su 10º título de Roland Garros y su 15º Grand Slam. Venció al suizo Stan con unas cifras más que sólidas. Un 6-2, un 6-3 y un 6-1. Casi nada. El pobre Stan jugó bien, pero cada vez que intentaba imponerse, pues Nadal sacaba energía de la nada y le batía. Al acabar el partido nos emocionó a todos rompiendo a llorar en la pista. Una vez más se emocionaba a él y nos emocionaba a los demás. Ahora mismo es el segundo en el ranking de ganadores de Roland Garros y por eso a él no le importa. Ahora está centrado en su carrera hacia el Masters, y dice que si las lesiones le respetan, puede ser una gran competición. No se le acaba la pila. Dice que mientras siga siendo así de feliz, jugar al tenis, pues dice que vamos a tener Rafa Nadal para rato. Así que todo un orgullo para el deporte español, todo un orgullo para todos los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo en la cadena COPE hasta las 6 de la mañana. Vamos a poner las calles, vamos a hacer funcionar el país. Fran Baleño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy Bea se ha cogido el día y va a descansar el día de hoy y te toca a ti hacerte la currada, ¿eh?
Te tienes que conformar conmigo, Pulpo. Lo siento mucho, pero te tengo preparados un montón de contenidos. Vamos a disfrutar mucho esta hora. Mira, para empezar vamos a ponernos serios porque hace unos meses la OMS nos contaba qué bacterias son resistentes a los antibióticos. Ojo, porque son bastante peligrosas. Podría morir mucha gente por culpa de estas bacterias. En unos años podrían llegar a superar, Pulpo, al cáncer.
¡Qué fuerte!
Al cáncer en número de muertes. Gonzalo Fanjul es el director de análisis del Instituto Nacional de Salud Global y nos va a contar en un momentito cuáles son estas bacterias y cómo podemos luchar contra ellas. Yo creo que es bastante importante. Hay que permanecer muy atentos, ¿eh? Roberto Pablo nos va a hablar de la evolución del Homo sapiens. ¡Anda! Los últimos fósiles que se encontraron en Marruecos indican que el hombre, tal y como lo conocemos, no surgió así como así, de repente Homo erectus, de repente tal. No. Fue evolucionando muy, muy gradualmente y pausadamente a lo largo de África. Y yo voy a contarte la restauración de uno de los escenarios cinematográficos más importantes de la historia. Un escenario que está aquí en España y que yo cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta. Creo que va a ser la atracción turística del año en nuestro país, Pulpo.
La verdad que hay un montón de cosas que os vamos a contar hasta las 5 de la mañana. Os adelantamos alguna de ellas. También el tiempo es importante porque estamos pasando una ola de calor increíble,
la cosa,
Fran.
Sí, se va a poner más calentita la cosa.
Qué bien,
no te
qué
creas.
Maravilla.
Sí, las temperaturas siguen subiendo, excepto en el norte de la península, donde van a estar muy a gustito, temperaturas bastante estables, pero tendremos más de 36 grados en la meseta norte, en el Valle del Ebro, en Extremadura, y ojo porque en Andalucía, Pulpo, las temperaturas rondarán los 40 grados, así que ya sabéis, ponedores, hay que quitarse la camiseta de dentro del calzoncillo para afuera, y si podemos y si nos sentimos libres, nos quitamos también el calzoncillo, porque ¿para qué?
Bueno,
con este calor.
El calzoncillo ahí para que roce todo, ¿no?
Pero en casa, eso en casa, Pulpo. En Galicia, en el Cantábrico y en Canarias tendremos temperaturas mucho más moderadas con cielos nubosos. De hecho, puede que llueva, pero muy, muy poquito, y las posibilidades de lluvia irán disminuyendo a medida que avance el día.
Este programa de radio que elaboramos todos los días de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana lo hacemos entre un montón de gente. Y nos encanta cuando recibimos llamadas en el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06, y los ponedores nos contáis en qué estáis liados en este momento.
Muy buenos días, Pulpo. Por fin, hombre.
Gracias por llamarnos y por escucharnos, ¿eh? Ya era hora.
Sí, era hora, sí.
Hombre, ¿dónde?
Llevo más tiempo intentándolo, pero bueno, hay que comprenderlo.
Es que siempre estás comunicando, macho. Oye, estás trabajando en el campo ahora, ¿no?
Sí. Pues, vamos a ver, yo soy en una explotación agrícola, normalmente soy de mantenimiento, pero sí, cuando hay que tratar la arboleda, pues nos toca casi siempre de noche. Uh-huh. Aquí lo que hay sembrado son almendros y naranjos. Ahora mismo está la naranja, que es de un tamaño como una ciruela pequeña.
Qué bien.
Lo que está bonito son los almendros ya la almendra está verde, pero está hecha y están doblados, este año están doblados.
Estamos, bueno, ya hablamos contigo justo hace un año, la semana pasada, que nos salió el recuerdo en el Facebook, que te habíamos puesto, subido la llamada.
¡Qué bueno!
Pero era eso, te hice un año ya y digo, bueno, vamos a llamar al Pulpo para contarle que seguimos haciendo lo mismo.
Jolín, pues oye que...
Estamos repartiendo pan aquí por Asturias.
Esta era Gema, la ponedora que estaba mencionando anteriormente y que su marido dijo eso de ¿qué tal estás?
Al parecer no es el marido de Pulpo, es el compañero,
compañero de trabajo.
Pero todo el mundo los confunde, así que es una cosa muy normal.
A partir de ahora es su marido.
Y es que da gusto escucharlos. Todos estos tienen ya el diploma que acredita que son auténticos ponedores de calles. Y nos lo demuestran cada día llamándonos al 950-60-06. Es nuestro teléfono gratuito. 950-60-06. Aunque tienes muchas otras formas para poner en contacto con nosotros. facebook.com/poniendocalles. En Twitter estamos en @poniendocalles y tenemos correo electrónico, naturalmente, poniendolascalles@cope.es. ¿Qué te parecen pocas formas? También tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus audios y así reproducirte en directo. WhatsApp 662-942-605. Te ríes por lo de reproducirte en directo, pero es que es lo que hacemos, chicos. WhatsApp 662-942-605.
Estamos en directo en la cadena COPE. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Juntos vamos a por el lunes. Con alarma, preparado para el rock and roll. Fernando, desde Albacete, nos lo pedía. Y doy la bienvenida a Consuelo Sánchez, a David García Labián y a Rosa Rossi. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú ahora nos sigues y yo aquí lo veo, te menciono en directo. Las 4:14 de la mañana, ahora menos, en Canarias, en directo, en COPE, estamos poniendo las calles y Roberto Pintos y Néstor Timo y también José Luis Llopis Torres y Adai Bordón, y Luis Martínez Esteban, ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, y yo les saludo y les doy la bienvenida. Fíjate, los primeros seres humanos, además los seres humanos modernos, pues nacieron en algún lugar de África y hasta ahora se creía que había sido un salto evolutivo producido, eso sí, en algún lugar de Etiopía, hace unos 2.000 millones de años. Pero resulta que unos fósiles que han encontrado en Marruecos y que están datados unos 200.000 años atrás, resulta que estos fósiles están siendo encontrados pues por parte de una evolución importante de una manera gradual a lo largo del continente africano. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos investigado un poquito más y Roberto Pablo tiene más datos.
Estos fósiles pertenecen a individuos con una cara idéntica a las de cualquier persona que nos podamos encontrar por la calle hoy en día, aunque su cerebro es aún distinto. De este asunto han hablado en Herrera en COPE con el geólogo Juan Cruz Larrasoaña, del Instituto Geológico y Minero de España. Juan realizó un estudio sobre el clima de esta zona durante el Paleolítico, en el cual se han basado los investigadores para contextualizar este descubrimiento. Y como nos podemos imaginar, está muy contento.
Estoy muy contento porque, bueno, el trabajo que he hecho yo es el que han utilizado para contextualizar, para explicar cómo es posible que hubiera hombres en una zona de África que en principio está desconectada del resto del continente por el desierto del Sáhara. Entonces, no he participado en el estudio, pero bueno, como os podéis imaginar, pues siempre hace ilusión que utilicen tu trabajo para estas cosas.
El trabajo que elaboró Juan ha sido la base para todo lo que se ha descubierto en este nuevo proyecto. Un estudio, por cierto, muy pero que muy currado.
Pues yo me he dedicado a estudiar la evolución climática del desierto del Sáhara a partir de la cantidad de barro, de polvo atmosférico sahariano que nos encontramos en el fondo del mar Mediterráneo. Básicamente, cuando hace un clima, cuando las condiciones de sabana y ríos y lagos se expanden por el norte de África, se deja de producir polvo atmosférico y eso se detecta en los sedimentos marinos porque dejan de recibir lo que conocemos popularmente como estas lluvias rojas que a veces caen en los coches.
Pues sí, la verdad es que sí. Esto de que llueva barro rojizo pasa en otras zonas de España, pero especialmente en Canarias. Pero ya sabemos que hay ciclos y que con el tiempo pues todo va cambiando.
Pero ha habido momentos en el pasado geológico del norte de África que la sabana ha ocupado todo el desierto y se ha dejado de formar polvo atmosférico.
Bueno, con estos estudios nos podemos ir haciendo una idea de cómo era la vida hace miles de años. Una de las dudas es el clima. ¿Qué clima tendrían?
Bueno, en principio esa zona tiene un clima, digamos, relativamente diferente porque está pegado a la zona ya atlántica mediterránea y tenían un clima pues parecido al que puede haber ahora. Lo interesante es que había periodos concretos de pues 4.000, 5.000 años donde la barrera que es el Sáhara desaparecía y eso permitía a los seres humanos de aquella época moverse más o menos con relativa facilidad por todo el norte de África y por el este de África y por el sur.
Vale, la primera duda ya está resuelta y otra que tenemos es si se van a seguir encontrando más fósiles para seguir investigando y sobre todo en qué lugares de África.
Pues yo creo que sí, porque en el fondo se están manejando estos días fósiles de tres sitios, en Etiopía, estos nuevos de Marruecos y algunos que hay en Sudáfrica. Pero bueno, había mucha gente por muchos sitios. Fosilizar es un proceso complejísimo, fosilizan muy pocos privilegiados y estoy seguro que a medida que se estudian nuevos yacimientos y nuevos sitios se acabarán encontrando más restos. Hay grupos, por ejemplo, de paleoantropólogos trabajando en Arabia, que es un sitio clave para explicar la salida del hombre moderno de África y colonizar Eurasia. Y antes o después, yo estoy seguro que de momento han encontrado herramientas, pero estoy seguro de que antes o después acabarán encontrando algún resto, algún resto humano, algún hueso, que volverá a dar un revolcón a todo lo que sabemos a día de hoy.
Bueno, pues esos revolcones hacen que, pues, con estos descubrimientos vayamos conociendo cómo fuimos. Y quizá también que vayamos haciendo aún más viejo al Homo sapiens.
Bueno, ya no sabemos si hará que sea más viejo, pero por una parte lo que puede dar es más datos para saber cómo éramos entonces. Y permitirá al menos acotar posibles hipótesis que tenemos sobre el momento de la salida de África, etcétera, etcétera. Seguros no podremos estar nunca porque el registro fósil es muy fragmentario, pero podremos conocer más cosas, estoy seguro.
Bueno, han pasado muchos años, pero parece que por lo que se va descubriendo no eran muy diferentes a como somos hoy en día, por lo menos físicamente. El cerebro parece que sí.
Parece ser, no es un tema en el que yo esté muy puesto, la paleoantropología, pero bueno, parece que hay cierto debate en si eran lo que llamamos un hombre humano moderno o algo que se llama arcaico, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con los pocos cráneos que existen, me parece que es muy difícil también hacer inferencias sobre lo parecido que podían ser o lo diferentes que podían ser en aquellos tiempos. Se pueden hacer inferencias, pero creo que haría falta más información y más restos para realmente estar más seguros de estas comparaciones.
Imagínate un mundo sin móvil, sin preocupaciones de horarios. Alguna desventaja puede que hubiera también. Desde luego, era distinta la zona del Sáhara a como la conocemos hoy en día.
Bueno, pues depende del momento. En aquellos tiempos, desde luego en el Sáhara, en estos periodos en los que el clima era mucho más benigno, la comparación es lo que hay hoy en día. Nada, no hay agua, no hay nada, o sea, hoy no se puede vivir, y en aquellos tiempos sí se podía. Yo creo que lo que marcaría la diferencia en aquellos tiempos para lo bien que se podía estar, o la supervivencia de la gente que vivía en aquellos tiempos, imagino que sería un poco la capacidad de adaptarse al medio, de protegerse, de relaciones sociales que les permitieran hacer grupos así más sólidos y demás.
Bueno, y como todo es cíclico, todos estos cambios podrían volver a producirse.
Bueno, pasa porque la órbita de la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y alrededor de sí mismo, sobre el propio eje de rotación de la Tierra, cambia con el tiempo. Todos estamos familiarizados con el día y con la noche, que está relacionada con la rotación de la Tierra, que a veces le da el Sol por un lado, mientras en el otro lado es noche, y luego lo contrario. Todos estamos familiarizados con que de noche hace más frío que de día porque no hay Sol. Entonces, hay cambios a mucho mayor largo plazo que se repiten en el tiempo cíclicamente, pero en vez de durar un día como dura el día y la noche, se repiten a escalas de miles de años. Y entonces, esta variabilidad cíclica hace pues que cada más o menos aproximadamente, cada 20.000 años aproximadamente, haya un periodo de estos en los que las lluvias que están concentradas en monzónicas, en la zona del Sahel, de la África subsahariana, se desplazan hacia el norte. Y eso es una cosa que ha pasado más o menos cíclicamente. Y de hecho se calcula que, bueno, es posible pues que pues en 10-15.000 años vuelva a pasar algo parecido, pero no lo vamos a ver.
Bueno, él es el geólogo Juan Cruz Larrasoaña, del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias a un estudio suyo, pues se ha seguido investigando y parece ser que el Homo sapiens, nuestro primo, se sabe más o menos que venía de África, pero parece ser que mucho más cerca de lo que nosotros nos creíamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 4:22 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Luis Martínez Molero, Javier Melchor Gómez, Curro Armada, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles, al igual que Jorge Soto Blanco. Gracias, ponedores, por estar aquí.
Au-dessus des câbles.
Gran canción. Se vienen a la cabeza un montón de recuerdos. Me imagino la cantidad de gente que está situándose en ese momento de la vida en el que escuchaba esta canción, como Dani Trigo nos estaba contando en este estudio fuera de antena. Y es que es verdad, son canciones que nos sitúan en un momento de la vida. Estamos recibiendo un montón de mensajes en nuestras redes sociales, también en facebook.com/poniendolascalles.
Nos escribe Manuel Cejudo, dice: grande Pulpo, enhorabuena por el programa. Y luego tenemos a un patriota, Fran Puch, que dice: buenos días, ponedores, hoy me quiero permitir el lujo de hablar con vosotros. Con un programa como este y con unos grandes presentadores como vosotros que se enorgullecen sin tapujos de España,
claro,
en nuestra querida España, de cómo gracias a personas como vosotros hacéis que se nos llenen de lágrimas los ojos al obsequiar a todo el mundo de buen corazón con un diploma. Gracias por ser cómplices de los auténticos españoles que a diario ponen las calles, ¿eh? Vaya mensaje, ¿eh, Pulpo?
Por supuesto que sí.
Esto es una pasada. Buenos días desde Valencia, nos escribe Antonio Requena. Gracias por hacerme las mañanas tan, tan gratas. Y Sonia Muiños dice: hola, Pulpo and Company. Mil besotes desde Ibiza, una madrileña. Cuando vaya el mes que viene a Madrid, os llevo una botella de hierbas ibicencas. Como vivo casi al lado, me encantaría pasar a saludaros. Besazos. Y Pulpo, cuando puedas, please, un poquito de Jamiroquai.
¡Ay, qué bueno! Claro,
¿es
que
verdad?
Sí.
Hace tiempo que no lo ponemos. Cosmic cuando estrenamos...
Mi pedazo de canción favorita de Jamiroquai, el Cosmic Girl.
Es una maravilla. Y luego tenemos a Federico José Ledesma, que dice: buenos días, Pulpo y Fran. En carretera, empezando la semana, vamos a por el lunes.
Claro,
y Pulpo,
sí,
yo tengo muchas cosas que contarte.
Pues venga, adelante.
Con una noticia un poco tristona, porque este fin de semana hemos despedido al Batman más marchoso de la historia, Pulpo.
¡Qué bueno!
Bueno, ese maravilloso Batman que, ataviado con mallas, capa y unos calzoncillos que con los que Ben Affleck solo podría soñar, llegaba al lugar del delito, repartía unos mamporros al más puro estilo Bud Spencer y después, para rematar la faena, un poquito de baile funky funky. Y a por el siguiente crimen, Adam West, el primer Batman de la televisión, ha fallecido a los 88 años.
Vaya por Dios.
Luchó contra la leucemia, repartió mamporros, pero finalmente no lo consiguió. Pero bueno, que le quiten lo bailado, nunca mejor dicho.
Ben Affleck,
Christian Bale, George Clooney, las voces de todos los Batmans de los dibujos, le han recordado en las redes sociales y han coincidido en una cosa importante, y es que Adam West siempre va a ser para ellos el verdadero y único Batman. Sí, señor.
Qué grande.
Adam West, un grande.
Qué grande. Déjame, Frank, que recuerde que estamos ahora mismo en directo en Facebook Live, en Poniendo las Calles. Quien nos quiera ver lo que estamos haciendo y cómo desarrollamos el programa, tan simple como meterse en nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles.
Súper fácil. Y ya sabéis que últimamente en Internet lo que está de moda, aparte de Poniendo las Calles, que
sí,
cada día sois más los ponedores que nos seguís en nuestras redes sociales, son los rankings. Las 10 mejores canciones del año, los 10 postres de chocolate más deliciosos.
Ajá.
Total, que si sois de esos cinéfilos que se dejan llevar por las recomendaciones, ahora son afamados directores los que están creando estos rankings. Scorsese, por ejemplo, es un loco del cine clásico. En su ranking no hay ninguna película posterior al año 1963. Bueno, la primera es Gato Pardo, la segunda es El Desprecio con Brigitte Bardot, y la tercera es Fellini 8 y medio. Y claro, yo me metí ilusionadísimo en el ranking de las películas favoritas de este señor y resulta que no he visto ninguna porque son todas antiquísimas. Tengo que ponerme las pilas de todas formas. Ante esto, los demás directores han decidido hacer un ranking, pero solo con pelis de este siglo. Por ejemplo, Sofía Coppola, autora de pelis con mucha personalidad, muy independientes como Lost in Translation, pues mete mucho cine independiente, tan independiente que casi nadie lo ha visto.
Es verdad.
Sin embargo, en mitad de su lista están Los Increíbles de Pixar, peliculote.
Siempre.
Y Ex Machina, ciencia ficción en estado puro, película muy recomendable, por cierto. Paul Feig, especialista en comedias románticas, director de La boda de mi mejor amiga, pues mete cosas muy raras en su lista, ¿no? Como por ejemplo Deadpool o Juerga hasta el fin, que son dos de las películas con más chistes soeces de nuestros tiempos. Y para el director de la nueva entrega de Blade Runner y de La llegada, otro peliculón, Denis Villeneuve, destacan Pozos de ambición, Origen e Hijos de los hombres. Pero claro, yo no me fío un pelo de esta gente porque son todos unos posturetas, Pulpo.
Ya lo sé.
Yo prefiero preguntarles a los ponedores cuál es la mejor película de lo que llevamos de siglo y por qué. Y me encantaría que nos mandasen un audio contándonoslo.
Es fundamental que los ponedores nos contáis cuál es para vosotros la mejor película del siglo XX. Es fundamental.
Y XXI.
Siglo XXI. Más que nada porque hay gente que se pone a votar, pero son a lo mejor demasiado especiales, ¿no?
Sí, como que han visto tantísimo cine que
claro,
no tal. Y no están acostumbrados a lo bueno. A nosotros nos gusta, yo qué sé, una peli de Bud Spencer, que es una maravilla.
Pues
y cosas
venga,
así.
Que la comunidad de ponedores se manifieste en nuestro WhatsApp para notas de audio, es el 662-942-605, 662-942-605. ¿Cuál es la mejor película del siglo XXI? No te olvides de dejarnos tu nombre y desde dónde estás poniendo las calles.
Es una interesante pregunta. Y para los amantes de la cerveza, que sabemos que sois muchísimos, esta noticia es muy importante porque, como sabéis, ducharse es una buena forma de mantener la higiene.
Por supuesto.
Por supuesto. Claro, por eso es recomendable ducharse, pues, de manera eventual o por lo menos lo máximo posible. Por ejemplo, bodas, bautizos, comuniones, ahí te tienes que duchar. Y los cerveceros lo saben, sí, sí, saben, saben que dedicas 10 minutos de tu día a ducharte en vez de a tomarte una cerveza. Y claro, que si no se te da bien cantar en la ducha, pues ducharse puede ser un momento bastante aburrido. Pero la nueva Shower Beer con 10 grados de alcohol hará que quieras ducharte con mayor frecuencia. Su botella hace que no entre agua dentro y puedes beberte tu cervecita con calma en la ducha. Tan a gustito.
Hombre, claro.
Eso sí, no tardes mucho en bebértela porque la cerveza caliente da bastante asquete. Y tenemos noticia musical, además, súper interesante. Pulpo, Manu Chao llevaba 10 años
Qué
sin
bueno.
sacar nada nuevo.
Qué bueno.
Y vuelve con una canción en clave de reggae que suena muy bien, es así, un rollito muy tranqui, muy zen. Se llama La Marea, está basada en uno de sus anteriores éxitos, y ya puedes ver su videoclip y escucharla en todas las plataformas digitales, pero ojo, porque además te la puedes descargar gratis desde su página web oficial, y esto es una maravilla. Por favor, artistas, queremos descargas gratis en vuestras webs. Suena Manu Chao.
Estamos con lo nuevo de Manu Chao. 4:31 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE.
En gotas a montón, sopita de camarón, se la lleva la corriente. Sopita de camarón, la marea va subiendo, subiendo, mamá. La marea va subiendo, mamá. Va subiendo, ay, qué marea. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito fayuca, te porocha, capichu, me trae a taquito suadero. Esquina chicharrón, subiendo, mamá.
Esquina chicharrón, chicharrón fueron los que nos comimos el otro día aquí en el estudio. ¿Cómo estaban los chicharrones? Espectacular. Sony 32, las 4, Manuel Pellicer Estrada, Luis Martínez Molero, Javier Melchor Gómez, Curro Armada, Jorge Soto Blanco. Ponedores que nos acaban de seguir ahora en directo en facebook.com/poniendolascalles.
Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo la marea, mamá, va subiendo, hay que marea. Jamaica, Sonora, güerito, da cera de la mera mata de chucho, guerrero, sincero, rincón. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, hay que marea. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, hay que marea. Jamaica, Sonora, güerito, da cera de la mera mata de chucha, guerrera, sincero, rincón. Subiendo, mamá.
Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, el teléfono del, bueno, para entrar en directo y optar a llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. ¡Viva España! Y mi saludo a la comunidad de la vigilancia, a la comunidad de la seguridad, a la comunidad de la Guardia Civil y policía local que nos están escuchando y protegiéndonos. Gracias por vuestro trabajo. Octavio es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio. Octavio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues nada, conduciendo.
¿Y por dónde andas, hijo?
Pues llegando a Pancorbo, a unos 50 kilómetros de Burgos.
Ajá, me imagino que la temperatura será altita, porque estamos viviendo una ola de calor.
15 grados marca el coche.
¿106 grados?
15.
Ah, 15, 15 grados, digo, lo mismo le va a dar un perrenque.
No.
Oye, ¿y qué llevas en el camión?
No, no voy en camión, voy en coche.
Ah, es un coche, y pues el coche ya tiene unos años, porque no veas cómo suena.
Suena mal.
Tiene mucho ruido, tiene las ventanillas abiertas o algo, ¿no?
No, va todo cerrado.
¿Va todo cerrado?
Todo cerrado.
Joder, ¿y qué motor tiene?
Uno grande.
Claro, ya me imagino, Octavio. Oye, ¿y por qué estás despierto ahora en vez de estar durmiendo?
Pues estoy camino a Navarra, trabajo en Navarra. Uh-huh. Y me vengo de casita, de pasar el fin de semana con la familia y nada, toca viajar el domingo por la noche para empezar a trabajar en, pues, a las 7 de la mañana.
Y me imagino que eso será una mecánica, ¿no?, todos los domingos por la noche para empezar el lunes a currar.
Ahora sí, hay que estar algo con la familia, que si no...
Claro que sí. Es que si no se está con la familia, ¿con quién vas a estar, no?
Ya te digo.
Madre mía, Octavio. Oye, ¿y a qué te dedicas normalmente?
Pertenezco al gran club de los pringados de este país, soy autónomo.
Bueno, somos muchos los autónomos, ¿eh?
Somos muchos los pringados.
Ya.
Ya, soy calderero, trabajo para una empresa que construye maquinaria para el procesado de fruta, verdura y hortaliza. Y nada, pues empecé a trabajar para ellos hace 2 añitos y medio y ahí estamos. De Galicia a Navarra, pues todos los fines de semana.
¿Y te van bien las cosas?
Bueno, vamos. No nos podemos quejar.
Bueno.
No debemos de quejarnos.
Es importante porque, oye, cada ponedor hoy aportamos un poquito para que esto funcione y que podamos llevar un poquito de comida a casa, ¿no?
Lo que hay.
Claro
que
sí.
No. Hay que ser así.
Octavio, ¿y a quién dejas en casa?
Pues a la mujer y a los hijos.
¿Y se llaman?
Victoria, Rocío y Adrián.
Bueno, y todo por la familia, ¿verdad, hermano?
No queda otra.
Claro que sí. Pues, Octavio, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿eh?
Pues muchas gracias. Y nada, decirte que pues hace un montón de años que ya te escuchaba con Avellán en la cumbia.
Hombre, por favor, es que eso no se puede olvidar, ¿eh?
Eso no se olvida en la vida. De aquellas trabajaba en Seúl, de aquellas sí que comía carretera todos los días. Y de verdad que era impresionante las mañanas que nos dabais.
Sí, sí, sí. La jungla, nunca va a haber algo ni siquiera que se le parezca a lo que fue la jungla.
Yo creo que no, es imposible. Y hace pues un par de mesitos, en estos viajes que me pego los domingos por la noche, pues cambiando en el dial de la radio, de repente escucho una voz y digo, hostia, el pulpo. este hombre que hace aquí. Y así llevo unos 3 meses o así escuchando el programa hasta que me decidí a llamar.
Qué bueno, pues te lo agradezco un montón, Octavio, porque tiene que ser así, os tenéis que encontrar conmigo. Si no vais a saber que estoy aquí. Y lo importante es que vayamos creando esta comunidad de gente que curra mucho para levantar el país y para sobrevivir, Octavio. Y la vida es así, todos vamos cumpliendo años y hay que seguir creciendo, tío, no queda otra.
Tenemos que seguir luchando y intentar poner esto hacia adelante, que es como tiene que ir.
Qué bien, pues Octavio, mira, esta es la semana de Alejandro Sanz en Poniendo las Calles.
Joder, anda que menuda.
Imagínate, eran también la época de la jungla con el disco Más y cuando empezó a sonar aquí. Y la verdad que a tu cabeza, Octavio, van a venir un montón de recuerdos toda esta semana con las canciones de Alejandro, te lo garantizo.
Sí, ya te digo, mi mujer está casada conmigo, pero está enamorada de él.
Claro, una de tantas, porque madre mía, este tío arrasa, ¿eh?
Madre mía, es impresionante.
Qué bien, Octavio, pues me imagino que estás notando el toquecito de la espalda que te estoy dando con el abrazo, ¿verdad?
Hecho, claro que sí.
Cuídate mucho, hermano, buena ruta.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Adiós. 4:38, hora menos en las Islas Canarias. Y lo que te decía, estamos en la semana que se la estamos dedicando a Alejandro Sanz. Sin duda es uno de nuestros artistas más reconocidos e internacionalmente. Está a punto de celebrar los 20 años del disco Más, el álbum que lo empezó todo a lo bestia. Y además lo va a hacer justo en 12 días en Madrid, acompañado de artistas como Laura Pausini, como Juan Luis Guerra o como Vanessa Martín o Pablo Alborán. Además, parece que habrá bastantes sorpresas en esta celebración. Y yo no digo nada, pero es que ayer mismo Ed Sheeran comentaba que es muy posible que colabore con Alejandro Sanz. Esta es la canción que Alejandro utilizaba para comenzar los conciertos que se pateó por toda España en ese 98 y 99 del Tour Más. Sube un poquito la radio y disfruta.
Hoy que no estás, el mundo se ha vestido de gris. De pena el cielo se va llorando por el jardín. Hoy que no estás, mi cama no ha podido dormir. Hoy que no estás, las calles son inútiles. Pues son el eco de tu risa, son inútiles. Hoy que no estás, te extraña mi guitarra. Mi perro está triste, se ausenta la magia. Niña, si no puedo verte, no quiero paisajes. Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? si no podré volver jamás a acariciarte. Seré como una orilla sin mar si no le haces pisar. Me dirá que sí. Me dirá que sí. Me quedará en el aire un pensamiento que se irá sincero y lento, y en el viento flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿para qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga, pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, ¿pa' qué? El final. Tú regresabas y no nos separábamos más. Es mi canción, tengo que decir la verdad. Diré que me beses al darte la mano. Oiremos violines y atardecerá. Así cuando me entere que no estás aquí, al menos mi canción me dirá que sí. Me dirá que sí. Me dirá que sí. Quedará solamente un pensamiento que también se irá, y te cuento que en el viento flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿para qué? Quedará solamente un pensamiento que se irá sincero y lento, y en el flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga.
Una de las canciones de ese disco Más del 98. 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está aquí, aunque para nosotros llegará un poquito antes para recibir la del pulpo. Y fíjate, Juan Francisco Vega Íñigo, Pepe Muñoz, Lola Soto, Rafael Álvarez Melendo, Diego Camacho Linares, Alfredo Lorenzo Durán, Miguel Moreno, Maribel Pobar Francés, Adriana Eribes, Pepe Alonso Gil, Iñaki Paz Cadeslo, Manuel Pellicer Estrada, Luis Martínez Molero, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en Facebook. Es la demostración de que no estamos solos, que estamos un montón de gente aportando para que España siga creciendo en esta comunidad de ponedores. Son las 4:42, las 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, y es que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que esté en directo aportando para que España siga creciendo y además tratando cosas que nos han llamado muchísimo la atención. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y Alfonso pues es un ponedor que nos acaba de seguir. Así que Alfonso, bienvenido a nuestra comunidad de ponedores. Hace unos meses, desde la Organización Mundial de la Salud, nos informaba de cuáles son las bacterias más peligrosas que se están haciendo resistentes a los antibióticos. Para que nos hagamos una idea, al año mueren 700.000 personas por esas bacterias, y es que además se prevé que en unos años morirán más personas que por la infección del cáncer. Bueno, la pregunta es muy clara. ¿Qué se está haciendo desde la administración, la industria farmacéutica y los organismos implicados en este sector? Bueno, como nosotros no tenemos respuesta, se lo vamos a hacer a Gonzalo Fanjul, que es el director de análisis del Instituto Nacional de Salud Global de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gonzalo, ¿qué está ocurriendo con estas bacterias y por qué pasa?
Bueno, lo que está ocurriendo es que tenemos un problema creciente, un fenómeno de resistencia de algunas de las bacterias a los antibióticos, y lo que se está produciendo es lo que los economistas llamamos un fallo de mercado, es decir, que no hay incentivos para producir nuevos antibióticos, y eso significa que ahora tenemos un problema grave que mata en el mundo a cerca de 700.000 personas como consecuencia de la resistencia antimicrobiana, pero que en el futuro esto podría crecer hasta convertirse en uno de los problemas de salud más graves de todo el planeta.
Uh-huh. Gonzalo, no queremos causar alarma social, está claro, pero ¿es peligroso lo que estamos hablando? ¿Se podría producir una crisis a nivel mundial?
Bueno, no hay que crear alarma social. Yo lo que creo es que hay que crear preocupación social. Es decir, hay que espolear, digamos, a las autoridades públicas y a los investigadores privados para que se tomen en serio un asunto que, como digo, esto puede ser un problema muy grave. Un informe encargado por el primer ministro David Cameron, el primer ministro en aquel momento del Reino Unido, llegaba a la conclusión de que si ahora están muriendo en el mundo, en una estimación baja, esas 700.000 personas de las que hablaba ahora, sí, en el año 2050 podemos estar hablando de 10 millones de personas en todo el mundo, 2 millones más de lo que se calcula que ocurrirá con el de los que mueren hoy como consecuencia del cáncer, ¿no?
Qué barbaridad.
Con costes económicos brutales que superarían los 100.000 millones de dólares, ¿no?
Estamos hablando con Gonzalo Fanjul del Instituto de Salud Global de Barcelona, está poniendo las calles con nosotros. Alfonso, yo no quiero culpar a nadie, pero me imagino que tiene que haber un mayor responsable. No sé si es que los médicos están pues recetando más antibiótico del que debieran, si realmente los pacientes pues consiguen el antibiótico sin necesitarlo y, claro, hacen las bacterias más resistentes. Realmente aquí, ¿quién tiene un poco más de responsabilidad?
Bueno, hay una responsabilidad compartida y hay una responsabilidad que deriva en parte de la generación del problema, es decir, de la mala utilización de los antibióticos que hace que algunas de las bacterias de las que estamos hablando, sí, se hagan resistentes a los antibióticos, y hay otra parte del problema que está relacionada con la generación de soluciones a las bacterias resistentes. Es decir, uh-huh, si una vez que nos encontramos con bacterias que son resistentes a los antibióticos actuales, tenemos que generar nuevos antibióticos, ¿no?
Joder.
Entonces, esa primera parte de la que estamos hablando tiene que ver con lo que tú decías. Es decir, tiene que ver con antibióticos cuyo tratamiento comienza y no se termina. Tiene que ver con el exceso de la utilización de antibióticos cuando en realidad estamos tratando un virus que no necesitaría la utilización del antibiótico,
claro,
¿no?
Claro.
Nuestro experto, nuestro director científico Jordi Vila contaba, por ejemplo, en la presentación del informe cómo muchos médicos se ven en la obligación de recetar antibióticos por la presión directa de los padres, en ocasiones, uh-huh, incluso de la agresividad de los padres, ¿no? A veces parece que nuestros hijos, cuando tienen un resfriado, si no te recetan un antibiótico es que no te están recetando nada, que no, es decir, que no te están dando ninguna solución, ¿no? Ocurre también con que empezamos un tratamiento y no lo terminamos. Los países ricos,
claro,
simplemente por dejadez, porque en realidad nos dan las recetas para comprar el antibiótico por muy poco dinero. Pero en la mayor parte de los países pobres hay que recordar que para una familia un tratamiento antibiótico de una semana puede significar, por ejemplo, no poder pagar los alimentos de esa misma semana porque, claro, los precios son absolutamente disparatados.
Es impresionante lo que acabas de decir, ¿eh?
Sí, esta es una realidad en muchos países pobres. Hay que recordar que ahora, en este momento, en Europa y en Estados Unidos, en regiones muy ricas, están muriendo al año cerca de 50.000 personas. Pero solo en India están muriendo cada año 60.000 niños por la resistencia a bacterias que podrían haber sido tratadas con antibióticos de anteriores generaciones, pero que ahora esos antibióticos ya no sirven, ¿no? Ahí es donde tenemos el problema ahora, la generación de respuestas, ¿no?
Es alucinante porque, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que a mí me da miedo que, vamos a ver, todos sabemos de qué pie cojean las farmacéuticas, pero como muchas de estas farmacéuticas vean que ya no es rentable el antibiótico y se centren más en los temas del cáncer, lo mismo dejan de lado a toda esta gente que necesita un buen tratamiento con los antibióticos.
Bueno, en mi opinión, las farmacéuticas hacen lo que tienen que hacer, que es generar negocio, generar su propio negocio. La pregunta es qué hacemos todos los demás.
Uh-huh.
La pregunta es qué hace el sector público. Es decir, qué capacidad tiene el sector público para generar incentivos en la investigación pública,
claro,
o en las propias compañías privadas para que hagan algo que el mercado en este momento no rentabiliza, ¿no?
Yeah.
Para darte un dato que explica muy bien este asunto. Todo el sector de los antibióticos genera al año unos beneficios equivalentes a 40.000 millones de dólares.
Joder.
Eso nos puede parecer mucho, parece una cantidad muy alta. Pero un solo tratamiento de alto espectro, digamos, un solo tratamiento muy rentable contra el cáncer oncológico, genera esa cantidad. Solo uno. Es decir, que,
claro,
eso explica que haya, bien, solo cuatro compañías invirtiendo ahora en tratamientos contra los antibióticos y haya decenas de compañías generando 16 veces más líneas de investigación en el ámbito de los tratamientos oncológicos, porque ese es su mercado en este momento, ¿no? La cuestión es, si ellos no tienen mercado para invertir en la investigación de antibióticos, qué es lo que puede hacer el sector público para corregir eso, cómo se puede invertir recursos en grupos de investigación públicos o generar incentivos para las compañías para que lo que el mercado no les da lo supla las ayudas en tantos otros ámbitos que no son rentables y, sin embargo, el sector público tiene una intervención, ¿no?
Impresionante. Gonzalo, mira, me escribe ahora mismo Maite, que nos está escuchando desde Almería. Pulpo, por favor, pregúntale a Gonzalo Fanjul, coma, que tiene una voz muy bonita, coma, que yo tengo Helicobacter pylori desde hace 6 años y diferentes tratamientos con antibióticos no han podido con ella.
Bueno, ahí pues yo a esta
Maite.
Oyente Maite tan
ponedora,
tan cortés, yo no le puedo ayudar porque yo no soy el médico de mi organización. Le tengo que remitir a nuestra página web, a isglobal.org, donde el equipo que lidera Jordi Vila, Jordi Vila es el director en el área antimicrobiana del Hospital Clínic de Barcelona, están haciendo trabajos, yo creo, punteros, y estoy seguro que va a encontrar una contestación a la pregunta que tiene, ¿no?
Perfecto. Gonzalo, por seguir un poco la línea que estábamos hablando, somos el país de la Unión Europea que más antibióticos consume, pero hay un gran desconocimiento de para qué sirven estos fármacos. En los países nórdicos se está instruyendo en la materia a los alumnos de bachillerato. Te pregunto, Gonzalo, ¿nos falta cultura sanitaria a los españoles?
Absolutamente. En este tema, absolutamente. Desde ese ejemplo que daba, que es anecdótico pero que es muy real, es decir, de cómo los padres muchas veces creemos que la única respuesta tangible a la enfermedad de nuestros hijos es que te den un antibiótico cuando llegas con un resfriado al médico, hasta cómo consumimos los antibióticos nosotros personalmente, hasta cómo se recetan en las farmacias o cómo se trata esto en las escuelas, tenemos un problema grave de educación pública en este ámbito, ¿no? En la presentación del informe, nuestros expertos en algún momento hacían referencia, quizás un poco caricaturizada, pero en mi opinión no es exagerada, para que tratásemos los antibióticos como se tratan ahora los psicotrópicos.
Claro.
Nadie llega a una farmacia y le dan antidepresivos, claro, prácticamente sin tener una receta, o la gente no se come los antidepresivos como se tomaría los antibióticos, doblando las tasas o terminando los tratamientos antes de que terminen. Bueno, no estamos hablando de medicamentos que tengan en el corto plazo un efecto tan directo como el que podría tener un psicotrópico, pero en el largo plazo eso puede complicar extraordinariamente una enfermedad, una infección que uno puede coger con mucha facilidad en un hospital, hasta el punto de que puede derivar en la muerte, como está ocurriendo en casi como un goteo en muchos hospitales de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Esa es la gravedad de este asunto.
¿A partir de qué dosis podemos decir que estamos tomando demasiado antibiótico al cabo del año?
Bueno, es que eso depende del antibiótico que estemos tomando,
claro,
y de la bacteria que estemos combatiendo. Eso depende de la opinión informada y profesional de los médicos.
Es que es fundamental.
El criterio fundamental es seguir la recomendación de los médicos. Los médicos, a su vez, y a medida que avanza la investigación sobre estos asuntos, están siendo cada vez más cautos con la
recetas
de antibióticos. Es decir, que se cuidan mucho de no dar el antibiótico cuando no es necesario. De hecho, ahora se están introduciendo, aunque son caros y todavía nuestro sistema de sanidad pública no lo tiene muy extendido, pero sistemas de test rápidos que nos permiten ver, por ejemplo, haciendo simplemente un frotis en la garganta, nos permiten identificar si estamos ante una infección bacteriana o simplemente ante un virus, ¿no? Y por lo tanto, si la infección necesita un antibiótico y qué tipo de antibiótico y con qué criterios, o si simplemente de lo que se trata es de administrar antipiréticos y que pasemos el resfriado como le hemos pasado toda la vida, ¿no?
Gonzalo, te voy a decir una cosa. Estás disfrutando con lo que estás contando y disfrutas con lo que haces, porque lo cuentas muy bien.
Muchas gracias, Pulpo.
Te lo digo de verdad. Mira, en mi casa, cuando a mi padre o a mí, yo no tengo hermanos, a mi padre, a mí o a mi madre, nos mandaban antibiótico por cualquier circunstancia, era como una liturgia. O sea, nos tomábamos un yogur natural, cumplíamos las horas, nos lo apuntábamos todo. Tan importante es el antibiótico.
Bueno, es que es clave. Es que cuando uno tiene una infección bacteriana, el antibiótico, desde mediados del siglo pasado, desde Alexander Fleming, el antibiótico es uno de los grandes descubrimientos del siglo pasado. Nos ha permitido salvar millones de vidas, nos ha permitido hacer frente a enfermedades que antes eran absolutamente letales, ¿no?
Claro.
Pero la mala utilización de los antibióticos puede generar un problema grave, ¿no? No hemos mencionado, por cierto, otro asunto que es muy relevante, y es
porque no has querido.
¿Cómo se alimentan los animales que consumimos, por ejemplo? Es decir, el tratamiento antibiótico que sirve para evitar enfermedades de los animales, también para facilitar el engorde. Esto significa que la industria agroalimentaria también tiene que revisar el tratamiento, el uso de los antibióticos, no solo por la, claro, por los desperdicios de y lo que supone, digamos, por el uso del agua, uh-huh, sino también por cómo nos afecta a quienes los consumimos, ¿no?
Es que esto es una cadena, ¿eh, Gonzalo?
Absolutamente. Por eso ahora se están planteando soluciones que yo creo que son muy relevantes y que deberíamos discutir, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha planteado un plan directo sobre este asunto. Ya he mencionado antes que David Cameron, en los últimos años de su gobierno, se tomó este tema como una de las prioridades de salud pública y, de hecho, planteó en su momento crear un fondo de 2.000 millones de euros destinado a la financiación de investigación, específicamente de investigación. Nosotros hemos argumentado que el sector público tiene que entrar ahí con mucha fuerza, las universidades públicas, los centros de investigación, los laboratorios que juegan un papel clave, claro, antes de que el producto llegue a ser desarrollado por farmacéuticas. Pero te puedo decir, por ejemplo, que el gobierno alemán ha planteado este tema como una prioridad tanto para las reuniones del G20, es decir, de las grandes economías del planeta, no solo de los países ricos, sino también de grandes economías en desarrollo como China e India, como en la reunión del G7 que va a tener lugar a mediados de este año, ¿no? Es decir, que el tema está en la agenda y yo creo que todos estamos obligados. Y el gobierno español, que no solo tiene un problema grave de salud pública con este tema, sino que además tiene laboratorios de genéricos y de otros que son muy relevantes en este ámbito, yo creo que puede jugar un papel importante a la hora de promover no solo mejor educación, no solo evitar el problema en primer lugar, sino cuando el problema se ha producido, generar los antibióticos de nueva generación que claro, nos van a sacar este problema, ¿no?
Gonzalo Fanjul, fíjate, Gonzalo, si estuvieras aquí, te daría un abrazo con dos toquecitos en la espalda.
Muchas gracias.
Vale, un abrazo, mil gracias, director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona. Desde ahora también un ponedor de calle. Gonzalo, que tengas un gran día.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. En COPE ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La bienvenida a Belo, a José Antonio Sánchez y a David Barroso, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Es urgente que hablemos de la primera mujer cartero de España. Pulpo, quiero hablarte de esta señora porque comenzó a repartir cartas en 1971.
Qué bueno.
Y ahora ha decidido meterse en la universidad con 81 años. Josefina Vicente se define a sí misma como feminista, católica, de derechas y anarquista.
Muy bien.
Toma ya, toma castaña. Ahora tiene dos sueños. Uno es dirigir una residencia de ancianos y lo está haciendo. Y otro, ser bloguera.
Muy bien, me parece fenomenal, claro.
La primera mujer que llevó vaqueros en Murcia, era famosa por eso, y nos da un consejo muy, muy importante. Una señora de 81 años que dice que ha hecho lo que le da la gana y que tenemos que hacer exactamente lo mismo, lo que queramos y porque queramos, y sin esconderse. Yo me quedo con este consejo.
Esto está súper bien, hombre, súper bien.
Y ya que hoy hemos hablado de cine, hemos preguntado a los ponedores cuál es su película favorita del siglo XXI, es importante que hablemos de esta del siglo XX.
Hoy te preguntamos cuál es tu película favorita del siglo XXI, 2021, nos da igual, tu película que más te ha llamado la atención. Nuestro WhatsApp 662-942-605, no te olvides de decirnos tu nombre y desde dónde nos escuchas.
Estamos hablando de uno de los momentos más emocionantes de la historia del cine, un momento en el que no pasaba absolutamente nada durante 4 minutos. La escena final del bueno, el feo
y el
malo.
Es verdad.
Es un icono del western pulpo y se grabó en Burgos. Ahora se va a estrenar Sad Hill and Herders, un documental sobre la reconstrucción del cementerio donde se baten el bueno, el feo y el malo. 21 meses llevan desenterrando el cementerio. Estaba enterrado con el tiempo. Fíjate cómo pasa,
¿eh? Es alucinante.
Limpiándolo y dejándolo tal cual como lo vemos en la peli. En el documental participan el vocalista de Metallica, Alex de la Iglesia y hasta el propio Clint Eastwood. El tráiler ya está en la red y yo quiero mi foto en ese cementerio. Porque, ya te digo, va a ser la atracción turística del año, seguro. Y además, vamos con una noticia musical. Ariana Grande había cancelado su gira después del atentado de Manchester. De hecho, sus fechas en Londres han sido las primeras en caer. Pero con todo ya vendido y después de dudarlo mucho, ha decidido finalmente dar su concierto en Barcelona. Va a ser mañana en el Palau Sant Jordi y será la única fecha en España del artista pop del momento. Estamos escuchando ahora mismo su despedida. despedida en el We Love Manchester. Y nos espera una segunda hora de programa muy movidita. Va a venir Jorge Casesmeiro, el coach de los ponedores, a hablarnos de meditación. ¿Qué falta nos hace?
La meditación es más importante de lo que nos podemos imaginar, ¿eh?
Sí, sí. Y además, en este programa dedicamos mucho tiempo a la reflexión, pero aún así hay que hacerlo bien. Y Jorge Casesmeiro nos va a dar las claves para hacerlo correctamente.
Eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles en COPE. Yo, mientras tanto, me voy a conectar de nuevo a facebook.com para leer la gente que nos sigue y mencionaros enseguida.